Bienvenidos a un nuevo podcast de Manage Engine. Los saludan Mateo Riveros y Lucía Jiménez del equipo de marketing. Hoy nos acompaña Wilson Calderón, Latam Technical Manager de Manage Engine, y Ana María Rodríguez, Officer Administrator. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes, Lu. Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación.
Bienvenida.
Hola, Mateo, Lucía. Es nuevamente un placer para mí estar aquí con ustedes hoy.
Nada, al contrario. El gusto es de nosotros, Wilson.
Mate, ¿cómo vas?
Bien, bien. Sí, ahí trabajando, haciéndole de todo.
Que no piensen lo contrario, ¿verdad?
Que no piensen lo contrario.
Bueno, Anita, hoy tenemos un tema de discusión para este podcast bastante interesante porque es un tema del día a día de las empresas. Vamos a hablar de los onboardings, pero primero me gustaría que nos contaras un poco cómo se suelen hacer los onboardings en las empresas desde la perspectiva administrativa.
Listo, ¿no? Lo más importante de un onboarding es desde el momento cero hacer clic con la nueva persona que entra. Entonces, el objetivo de un onboarding es crear ese sentido de pertenencia que tienen las personas hacia la organización, incentivarlo, promoverlo y enfocarse en que esta persona viene de otra cultura, de otras reglas de juego, de otros conocimientos, otros contextos y empezar a involucrarlo dentro de la organización. Ese es como el objetivo principal de un onboarding. Ya luego viene toda la parte administrativa, que es que esta persona tenga los recursos y las herramientas que necesita para desempeñar bien su labor. Y es ahí que donde yo creo que este podcast tiene una relevancia, que es ayudar al área de recursos humanos a que esta persona pueda llegar día cero y contar con todo lo necesario para desempeñar su labor.
Entonces hablamos de un proceso bastante amplio que incluye muchos pasos y que lo que busca es hacerle el recibimiento a un empleado en una empresa.
Así es, Lu.
Mate, ¿qué tal si nos presentas entonces el tema del día de hoy?
Por supuesto. El onboarding es el proceso de incorporar nuevos empleados a la compañía. Esto implica proveerles los conocimientos, las habilidades y los comportamientos necesarios para convertirse en miembros efectivos de la compañía. Por supuesto, como muchos otros procesos empresariales, el onboarding evoluciona junto con la tecnología. Sin embargo, los avances tecnológicos no han sido lo único que ha impulsado un cambio en todo el proceso. La pandemia y la proliferación del trabajo híbrido también han influido. En el episodio de hoy analizaremos cómo luce un proceso de onboarding moderno.
Bueno, y para arrancar entonces, ¿qué tal si nos cuentan, Anita o Wilson, quien quiera empezar, cuáles son las claves de un onboarding moderno?
Yo voy a empezar a mirar la problemática. ¿Les parece qué es lo que sucede y por qué estamos hablando de un onboarding moderno ahora? Lo que sucede es que las compañías hoy en día cuando trabajan de una forma, digámoslo así, desconectada entre las diferentes áreas, el área de recursos humanos a veces recibe una notificación de que, hey, estoy contratando a alguien, ya necesito a alguien, ya un gerente de venta, necesito a alguien, ya lo tengo seleccionado, ya sé quién es. Hay veces ni siquiera el recurso humano está siendo involucrada para el reclutamiento de la persona. Digamos que contratan un tercero o alguna compañía adicional para reclutamiento, después dicen, listo, esta es la persona, se recibe, y el recurso humano dice, ok, yo ya te firmo contrato, te hago todo y listo. Pero en el momento que se entera de recursos humanos, a veces es ya cuando se ha seleccionado a la persona, ni siquiera tuvo un proceso anterior de recursos humanos para acceder. Ahora imaginemos desde el área de lo que decía Ana hace un rato, la parte de qué se debe tener listo para que esa persona ingrese. Si ya estuvo desconectado a recursos humanos a veces del proceso, imagínese cómo estaría desconectado a las otras áreas. Y cuando me refiero a otras áreas, son las áreas de tecnología, las áreas de mantenimiento, las áreas de qué sé yo, de todo lo que se necesita, finanzas, todo lo que se necesita para que una persona ingrese. No solamente, mira, entra, firma el contrato y listo. ¿Qué recurso necesita de allá? Ana lo decía, bueno, ¿qué recurso necesitas? ¿Necesitas un computador? ¿Necesitas un teléfono móvil? ¿Necesitas un vehículo para moverte? ¿Necesitas una tarjeta de representación de gastos representativos? ¿Necesitas tarjetas de negocio? ¿Necesitas, vestimenta adecuada de la compañía? Involucra diferentes áreas. Entonces, esa es la problemática hoy en día. ¿Qué se debe hacer y por qué se habla ahora de onboarding moderno? Es la idea de tener inclusive todo esto encapsulado, ojalá en un mismo proceso, pero además de eso que está alineado a lo que hablamos ahora con el trabajo moderno, que es el tema de el poder trabajar desde cualquier lugar, ¿sí? Entonces, hoy en día, no sé si ustedes han visto que hay personas en las redes sociales que dicen, hey, estoy muy feliz, me acabo de unir a esta familia de tal empresa. Por ejemplo, en nuestro caso, la familia de Manage Engine. Y toman foto de su kit de bienvenida. Ese kit de bienvenida incluye un equipo de cómputo, un termo pues para el café, qué sé yo, las herramientas. Pero el equipo de cómputo no es solamente eso. Si esa persona está en la casa, el onboarding moderno debería involucrar que tan pronto la persona recibe esa caja con su equipo de cómputo, en el momento que ese empleado recibe su kit de bienvenida y recibe su equipo de cómputo, ese onboarding moderno debería permitir que ya ese equipo de cómputo esté listo con todo lo que necesita. ¿Y eso qué implica? Que apenas lo enciende, debe tener el sistema operativo que él necesita, las aplicaciones que él necesita, los accesos a los cuales él debe tener derecho, la información a la cual él necesita acceder para cumplir su función, los dispositivos asociados para que pueda también ejercer su función o su labor, ¿sí? Y obviamente todo el work, el, digámoslo así, el workplace, todas las herramientas que tiene allí para él, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino debe estar ya todo listo. Y eso implica que la persona está en la casa, ni siquiera en una oficina, con alguien asistiéndolo a que venga, le entrego el computador, venga, le doy todas las herramientas, vengo. No, apenas enciende, le dice, hey, bienvenido a nuestra nueva familia, a nuestra familia. Este es tu proceso, este es tu equipo de trabajo, inicia a trabajar. Y ahí ya debe ir acompañado, obviamente, después de la introducción que se pudo haber hecho también remotamente, pero el equipo debe estar listo. Entonces, eso es un onboarding moderno. No solamente tener las herramientas listas, sino también hacerlo en cualquier lugar y que esté alineado el proceso con todas las áreas del negocio. No solamente decirle a Recursos Humanos, bienvenido, firme el contrato, sino qué más necesita él. Y que eso esté alineado durante todo el tiempo. No lo que sucede. Ah, mira, es que hoy entró Mateo a trabajar, necesita un computador. Llega en ese mismo día a decirle al área de tecnología, necesita un computador. Ah, bueno, listo. ¿Y qué computador necesita Mateo? Después de eso, ¿él maneja Windows o Mac? ¿Qué aplicación necesita? Y empieza uno y desde ahí empiezan los problemas de ciberseguridad.
Anita, ¿tú qué dices?
No, completamente de acuerdo con Wilson, pero también un onboarding moderno es donde la organización está lista. Entonces, donde desde el líder que activa la vacante es el responsable de dar esas indicaciones de qué requiere la nueva persona y Recursos Humanos simplemente hacemos un puente para que el área de TI haga esa integración en esas herramientas, en esas especificaciones técnicas de los equipos y todo. Porque es muy difícil que llegue un líder que no sabemos si es responsable del proceso o no y llega al área de TI preguntando cosas y el área de TI se enreda y al final no terminamos haciendo nada. Es mejor que también no solo este onboarding moderno sea de cara al equipo que se le entrega al computador, pero detrás haciendo la sincronización de todas las áreas. Entonces también otras herramientas que usamos mucho nosotros, levantando un ticket que se activa, que haya un proceso, que haya unas aprobaciones, para que todo esto igual quede registrado y a la hora de que, oigan, a fulanito no se le entregó el programa de diseño que necesitaba, no, pero es que vale $5,000 y quien aprobó esa licencia y todo eso, tiene que haber una trazabilidad. Entonces la tecnología también nos ayuda a que ese onboarding sea planeado, se siga el presupuesto, esté todo detrás bambalinas también, transparente para todos los miembros de la organización.
Para aclarar, este onboarding incluye lo que son, por decirlo así, habilidades blandas y conocimientos nuevos, digamos, relacionados con el espacio al que va a entrar.
Tiene que ver mucho, pero también con la función en la que va a desempeñar. Es obviamente lo que decía Ana, y que la empresa esté lista para esa función. A veces las empresas crean funciones nuevas y dicen, bueno, y él va a hacer este rol y ni lo teníamos creado, ni sabemos qué necesita. Entonces, por eso lo que decía Ana es clave, debe estar alineado todo desde el principio. Eso hace parte de la automatización del proceso, que de eso podríamos hablar un poco más.
Sí, en efecto, vamos a hablar sobre la automatización de los onboardings más adelantico. No te me adelantes, Wilson, por favor.
Pero bueno, complementando un poco lo que dice Mateo, es muy importante también esas habilidades blandas y es ahí cuando hablamos de cultura. ¿Cómo logramos que una persona que se conecta remotamente, que no va a venir nunca a la oficina, que no va a conocer a sus compañeros de forma presencial, ¿cómo logramos que esa persona empiece a adquirir esos valores de la organización? Esa parte es muy retadora y por eso también tiene que ser muy estructurado, apoyarse en herramientas ya estandarizadas de integración, de videollamada, que obliguen a la persona a estar presente durante ese onboarding, que no sea simplemente conectarse y escuchar una grabación, sino que igual haya una interacción con las personas con las que esta persona va a trabajar. Porque o si no, es muy difícil adquirir esas habilidades blandas o esa cultura o esos conocimientos ya de fondo de cómo es la organización, cómo son las reglas de juego a la organización donde yo voy a entrar. Eso se tiene que transmitir de una manera clara y eficiente a todos los miembros de la organización.
Antes de continuar, me gustaría tener como la imagen de qué tipo de empresa debe tener un onboarding como el que ustedes están describiendo. Es decir, ¿una empresa de 1 a 10 empleados o de 30 empleados para arriba?
Si me preguntas a mí, todas.
Igual, todas. No, no hay nada más gratificante cuando uno llega a un nuevo lugar que lo reciban bien, que uno sienta que hay una organización, que hay una preparación, que hay alguien detrás que se preocupa para que el día que uno llega a la organización esté todo listo.
Yo creo que Lu y yo podemos dar, podemos dar
fe.
Como fe de eso, por lo menos ahí en nuestro caso con Manachen.
Uy, sí, ya vamos a cumplir un año exactos trabajando en ManageEngine en el área de marketing, y cuando nos recibieron, o sea, lo notamos desde el primer día, había planeación, había todo un tema de logística detrás que estaba muy bien cuidado, sabíamos que íbamos a hacer la primera semana y era un tema de, ok, no vamos a trabajar esta semana, pero sí, sin embargo, de otra manera, conociendo la empresa, porque es una empresa gigantesca. Entonces sí, eso... Y eso es un diferencial muy grande frente a otras empresas colombianas en las que yo he trabajado. No todas hacen esto. Felicitaciones.
Muchísimas gracias. Lo seguiremos aplicando. Es política de ManageEngine, día de onboarding, ese día dedicado a los nuevos colaboradores.
Ah, además, lo que dice Anita sobre el tema de la comunicación con las personas que están trabajando híbrido es supremamente importante. En anteriores empresas donde yo había estado, de pronto sí había personas que trabajaban híbrido, pero comunicarse con ellas a veces era súper difícil y se sentían incluso un poco apartadas de la cultura organizacional e incluso de sus propios compañeros. Y generar esa cercanía no es tan fácil.
No, y ahí es donde la tecnología entra muy fuerte, porque no solo es un correo, un manual de funciones, un seguimiento a las tareas, pero también canales informales, un muro, un chat informal donde no se traten cosas de trabajo necesariamente, sino donde también tú puedas comentar, oiga, feliz cumpleaños a tal persona que está en tal país. Eso genera cercanía y hay que aprovechar esos canales y crear múltiples canales de comunicación, no solo los formales. No es suficiente un correo, no es suficiente una reunión, un calendario. Toca fomentar actividades que conecten a todo el mundo y que sean asequibles desde donde esté cualquier persona.
Bueno, ya Wilson, tú mencionaste parte, digamos, de que toca integrar todas las partes de la organización en este proceso de onboarding. ¿Por qué es esencial en este caso que, por ejemplo, el equipo de TI participe en este proceso?
Realmente es esencial que ese equipo esté desde el principio, debido a que él es el que provee todos los recursos que necesita la persona para poder ejercer su labor, sobre todo en cargos que tienen que ver con transformación o la información, por decirlo así. O sea, si vas a intercambiar información o transformarla mediante un dispositivo o punto final, que sea un equipo de cómputo, que sea obviamente un dispositivo móvil, pues eso te lo provee tecnología y te lo debe proveer con los lineamientos que necesita. Entonces, el equipo de TI va hasta ahí. Va a estar presente, pero ¿cómo hace él para saber qué necesita Mateo si no estuvo involucrado desde el principio en el momento que dice bienvenido Mateo, vas a firmar el contrato? Entonces, en el momento que Recursos Humanos lanza, digamos así, esa tarea de que tú hagas el ingreso a la compañía, desde ese momento TI empezó a trabajar contigo y empezó a trabajar en el alistamiento de tu espacio de trabajo. Y dependiendo si vas a hacer un trabajo híbrido, un trabajo 100% remoto o un trabajo presencial. Después de eso, ¿qué tipo de información vas a manejar? Una información sensible, que es altamente sensible o no lo es. Entonces, ¿qué tipo de información vas a manejar? ¿Eso cómo lo sé? Con tu perfil, con tu rol que vas a trabajar. ¿Qué tipo de usuario vas a ser? ¿Un usuario de alto riesgo? ¿Un usuario que no va a ser de tanto riesgo en cuanto a la información que manejas? ¿Qué tipo de conexión vas a manejar? Si vas a conectarte desde la casa, ¿cómo es tu conexión desde la casa? Entonces, miren todo lo que involucra, ¿sí? Entonces, yo sé que tú vas a ser un trabajador remoto. Lo vas a conectarte desde la casa, pero la información que vas a manejar es altamente sensible. No concuerda, ¿verdad?
Sí,
que
no.
Exacto.
No basta simplemente con que me den el computador y listo, ya, vaya a trabajar.
Exacto, te conectas desde la DSL de tu casa y listo, arrancas. Y la información es altamente sensible. La información es que no se puede perder en ningún momento. Tiene que estar siempre confidencial, pero la red en la que te estás conectando no es segura. O de pronto te digo, mira, Mate, yo no sé nada, TI nunca se enteró de tu onboarding y cuando se enteró ya tú estabas adentro. Entonces le dicen, tu jefe directo te dice, ¿sabes qué, Mateo? Trabajas de tu equipo de cómputo mientras que te asignamos uno. Puede pasar.
Me ha pasado también.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Vas a manejar información sensible y lo estás haciendo desde un computador que ni siquiera es de la empresa, que ni siquiera está bajo las políticas o bajo la postura de seguridad de la empresa. Entonces, fíjense que tiene que ver varias cosas. Personas, las personas, o sea, la persona que va a ingresar, los dispositivos que va a usar, la red que va a usar, ¿sí? Y los datos que va a manejar, ¿sí? Con eso, uno puede armar un perfil tuyo y define, con ese perfil define qué tecnología necesitas. Pero si yo no fui enterado desde el principio, como te di, de lo que tú vas a hacer, ¿cómo voy a alistar tu espacio de trabajo? ¿Cómo voy a asegurar que la información que tú vas a tratar siempre esté segura y confiable? Es imposible. Por eso es supremamente relevante que esté acá.
Yo tengo una pregunta relacionada y es, básicamente, Recursos Humanos le debe entregar una ficha con la información del profesional, pero también del puesto que va a realizar, ¿sí? Y eso viene de antemano, es decir, se crea como un perfil.
Idealmente se tienen ya perfiles determinados por cargo, ni siquiera por nombres de personas, sino Recursos Humanos tiene un listado de vacantes, de procesos, de perfiles de cargo determinados. Sabemos que un analista hace esto, sabemos que un gerente hace esto. Entonces ya uno va clasificando por perfil y por área. No es lo mismo un practicante que un gerente, no es lo mismo alguien del área de ventas que alguien del área de producción. Entonces uno ya en Recursos Humanos tiene eso. Pero aquí la clave también es la comunicación con los líderes de la vacante. Ellos son los que últimamente llenan esa solicitud, llenan ese formato, y Recursos Humanos solo es el puente, porque a veces en empresas muy grandes tampoco podemos tener toda la información. Entonces hay que delegar responsabilidades. Normalmente en un proceso de onboarding se delega mucho en el líder de la vacante, por ejemplo. Esa persona es la responsable, Recursos Humanos el puente, y ahí sí llega al área de TI.
Ok, todos deben trabajar de manera sincrónica.
Así es. Completamente.
Bueno, ahora sí, vamos a abordar el tema de la automatización. ¿Cómo se puede automatizar el onboarding en una empresa, Wilson?
Casi que no, Lu. Estaba que no hablaba.
Dale, echa el cuento.
Es que venimos hablando de eso desde el momento que Ana menciona cómo debe ser el proceso, ¿sí? Ahí ya debe estar automatizado. O sea, si no hay un proceso automatizado, si lo sigo manejando a punta de correos electrónicos, los correos electrónicos, tú sabes, en mi caso yo no sé cuántos correos electrónicos recibo al día y es para mí imposible leerlos todos, sinceramente, ¿sí?
Pues es que pueden ser más de 2,000.
Entonces ahí es donde uno dice, hombre, si lo manejamos por correo electrónico se va a quedar en el olvido, no tenemos un tiempo de respuesta, no tenemos un seguimiento. ¿Qué debería pasar para automatizar eso? Tú lo acabas de decir, de manera sincrónica. ¿Cómo se trabaja de manera sincrónica? ¿Cómo se trabaja desde un único punto de contacto? ¿Cuál es el orquestador de eso? Una mesa de servicios. La mesa de servicios es quien debe orquestar todas las solicitudes o requerimientos que tiene cada área del negocio. Y cuando hablo de mesa de servicios, la gente suele pensar que es solamente para TI, para atender temas de tecnología. Es una gran equivocación. Una mesa de servicios es, por eso que se diferencia una mesa de servicios de una mesa de ayuda. No, ahí aprovecho y hago la cuña. Es muy diferente hablar de una mesa de ayuda a una mesa de servicios. La mesa de ayuda solamente se dedica a TI. Una mesa de servicios se dedica a TI y a otras áreas de la organización. Entonces, imagínense en este proceso así de fácil. Vuelvo a usarte, Mateo, como ejemplo.
No hay problema.
Ingresas, ¿sí? Entonces, sale la solicitud, lo que decía Ana, el formulario no debe ser un formulario escrito, debe ser un formulario que se recibe desde la mesa de ayuda, ¿sí? Desde la mesa de servicios, perdón. Ahí, ¿cómo se llama? El dueño de la vacante.
El líder.
El líder de la vacante hace la solicitud y dice, voy a ingresar a esta persona que necesita estos datos, va a trabajar desde casa. O sea, la plantilla debe contener la información que necesitamos todos. No es colocar lo que quiera. Debe colocar la información que necesitamos todos entender. Imagínate esto. Entonces, habíamos hecho el ejemplo de todo lo que necesitas en tu equipo de cómputo, la información que vas a manejar, el riesgo que vas a tener de esa información, los lugares donde te vas a conectar, y eso define el perfil de seguridad que te doy en cuanto a tu equipo de cómputo. Pero dejamos a un lado otra área. Ahí hasta ahora estamos Recursos Humanos y TI. ¿Qué otra área crees que haría falta aquí para hacerte un onboarding? Digamos que tú eres un empleado híbrido. Vamos a cambiarte ahí. ¿Qué otra área falta?
Quizás como la parte de movilidad o...
¿Dónde te vas a sentar aquí en la oficina cuando llegues?
Ah, en mi puesto, sí.
Entonces es el área de facilities, ¿verdad? El área que se va a encargar de listar tu puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo ya según las normas de seguridad, según el trabajo de tener ciertas cosas, ciertas condiciones. No solamente colocarte una mesa y listo, arranca. Debe tener unas medidas específicas. Debe tener una iluminación acorde, ¿sí? Para tu trabajo, dependiendo la cantidad de horas que tú vas a estar enfrente de la pantalla. Entonces, el área de facilities también debió ser informada desde el momento que lanzó el ticket. ¿Y qué otro área faltaría? El área de seguridad de acceso. ¿Quién te va a dar el acceso a la oficina? Tú llegas y, hola, buenos días, soy Mateo, y te dejan entrar. Y más una empresa de 2,000 empleados que el guardia de seguridad no va a saber quiénes son. Tú tienes que ya tener ese acceso. Pero no solamente el acceso a la portería principal, sino a dónde más tienes acceso. ¿Vas a tener acceso al data center? ¿Lo necesitas?
No, si no lo necesito, si no tengo la necesidad de acceder a un recurso, pues no deberían darme acceso a ese recurso.
De acuerdo a tu perfil, nosotros lo pudimos saber. Pero eso se arrancó desde el momento que se hizo la sincronización de todas las áreas mediante una herramienta que se llama Mesa de Servicios. Ahí, con base en el formulario que fue diligenciado, el dueño de la vacante, el líder de tu equipo, el cual tú te vas a enrolar, ahí es donde vamos a saber qué necesitas tú, en facilities, en tecnología, en seguridad de acceso, posiblemente también en movilidad, porque necesitas un vehículo para moverte, porque tú vas a ser un vendedor del área rural, necesitas un vehículo, seguramente. Entonces también, ¿qué vehículo te vamos a asignar? ¿Un 4x4 porque vas a ir a zonas rurales o no necesitas un 4x4? Viste que no es solamente ir haciendo las cosas a medida que van ocurriendo, sino debe haber una planeación y una preparación para que tú tengas la experiencia correcta como empleado.
Entonces, ¿cómo se puede automatizar el onboarding?
Con la mesa de servicios.
¿Pero solo con la mesa de servicios? No,
No. Hay más cosas. La mesa de servicios es el orquestador. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después de la mesa de servicios? Herramientas que automatizan muchas cosas. Para que tú ingreses al sistema, para que tú tengas una identidad digital dentro de tu compañía, debes hacer parte de ese mundo del directorio activo donde estás tú. Entonces, ¿qué sucede también? La automatización viene de la mano de toda la información que tú vas a tener o todo el perfil que tú tienes como empleado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bueno, Mateo va a ser una persona esta, ese es el riesgo, esto es todo. Con base en eso, creamos tu identidad digital. Con base en eso, creamos tus accesos a los diferentes sistemas. Si no lo automatizamos, ¿qué va a pasar? Cada uno hace por su lado y terminan creándote un usuario y un password y no se creó nada más, como lo hacen la mayoría de las empresas. Mientras que si lanzamos esa automatización creando la identidad digital desde la misma mesa de servicios con base en el perfil de seguridad que fue alimentado en el momento que llenaron el formulario, ahí tu identidad digital va a quedar con todos los permisos que necesitas desde el principio. Y recuerden que esa identidad digital debe ir acompañada de una postura de seguridad. ¿Cuáles son las posturas de seguridad? El tema de cero confianza o menor privilegio, ¿sí? Entonces, con base en esa postura, yo sé que te doy acceso y que no, por donde arrancamos. Esa es una primera automatización. La segunda automatización, el equipo de cómputo. Entonces, con base en tu perfil de seguridad, también te desplegamos una imagen en tu equipo de cómputo que ya contiene las aplicaciones y las configuraciones correctas, para que cuando tú abras el equipo de cómputo, ya está listo con tu ambiente de trabajo.
Con lo que necesita.
Exacto. Y la tercera automatización debe venir también de la mano del sistema de recursos humanos. Cuando se lanzó la identidad digital, cuando se lanzó la identidad en el sistema de recursos humanos, en el ERP, llamémoslo así, ¿sí? En ese momento debió también crear la identidad digital en el directorio activo. Y en ese momento debió cruzarse con todo lo que necesitas de gestión de acceso, no solamente de acceso a temas digitales, sino a temas físicos, con todo lo que necesitas también de gestión de, digámoslo así, de tus perfiles como tal en recursos humanos, el periodo que va a estar en, no sé, en tema laboral, si es un periodo de prueba, cuánto tiempo vas a tener, con base en ese tiempo se lanzan unas cualidades o no. Todo se hace paso a paso, pero de verdad, ¿quién debe existir siempre para automatizar? Un orquestador.
Anita, hasta que se habla.
Sí,
aquí tengo una automatización que no hemos mencionado y es todo el tema de aprendizaje, de políticas internas y temas que ya son muy como escritos y estrictos. Yo les hablaba de la importancia de conocer la cara amiga, de que uno no esté solo, pero va a haber momentos en que el equipo de recursos humanos no va a dar abasto. Entonces vamos a tener que cuidar ciertas herramientas de learning donde el nuevo empleado pueda hacer aprendizaje de forma autónoma. Entonces para eso también hay muchas activaciones de la mano que decía Wilson, se activa el perfil del directorio activo y a mí me llega un mensaje automático, usted se le ha asignado tales y tales cursos que son obligatorios por su organización. Eso para nosotros ya es una ganancia, porque así yo garantizo que todos los empleados están accediendo a las políticas, a los cursos de ética, a todas esas cosas que son fijas, que son muy repetitivas y que de pronto no tengo una sala de capacitación para meter a los 30 empleados de este mes, para meterlos todos juntos en una sala y darles la charla, sino me agarro estas herramientas tecnológicas automatizadas y les pongo un curso en línea para que ellos lo hagan a su ritmo, a su tiempo, que me muestren los logros, cuánto lleva esta persona tomándose ese curso, si ya pasó más de un mes, que le mande una alerta. Eso nos ayuda mucho cuando son procesos complejos, cuando tengo que socializar muchas políticas, cuando tengo que, por ejemplo, asegurarme que todos por un requisito legal me firmen un documento. Esas herramientas de e-learning también me ayudan mucho a la automatización de la mano con estos usuarios predeterminados que hablaba Wilson del directorio activo. Muy útil.
Anita, haciendo como un balance, cuando los procesos son automatizados, por ejemplo, como los tenemos acá en Manage Engine, y cuando no, otras empresas, ¿cuánto pueden tomar? ¿Cuál es la diferencia de tiempo? ¿Cuáles son más ágiles?
Normalmente uno define como dos procesos críticos. Uno es, yo puedo destinar un día al onboarding, como puedo destinar una semana, como puedo destinar un mes. Eso ya depende también de las posiciones. Yo sé que un practicante, por ejemplo, tiene cero experiencia laboral, por ejemplo, nunca se ha visto enfrentado a un tema de seguridad y salud en el trabajo, no sabe qué es eso. En cambio, personas con más experiencia conocen ya el día a día de una organización. Entonces uno, dependiendo de los perfiles, va agrupando a esta gente y decide cómo manejo, qué tanto porcentaje necesito híbrido, qué tanto porcentaje necesito presencial. Pero yo veo la diferencia más que todo es centrarse en el usuario. Entonces las empresas que toman más de un mes dando onboarding es porque priorizaron una posición crítica. Entonces en empresas donde todo es desorden y se fue una persona y yo necesito reemplazarla y empieza el líder de la organización, no, es que yo necesito que Pepito llegue ya porque es que está vacante este proceso. Ahí tenemos problemas en el onboarding. Uh-huh. Ahí hay una falta de preparación porque todo es ya posiciones críticas, no lo reemplace, yo necesito que esta persona desde el momento uno me aprenda qué es el trabajo. Y se saltó un onboarding de recursos humanos, se saltó un onboarding de las herramientas, de cómo entrar a la intranet, todo eso, y empezamos a tener retos a nivel interno en cultura, en represalias, en los empleados no están contentos, y todo arrancó porque lo hicimos de afán. Y normalmente pasa eso en las empresas donde todo se hace a la carrera, donde se valora más el trabajo que la persona.
Wilson, yo sé que este término a ti te encanta. No, digo, sí, eso asumo que le encanta a todas las compañías porque finalmente es... No, Mate. No te rías.
Di, ¿cuál es el término, Mate?
El término, pues, total experience, of course.
Es nuestro término favorito este año, ¿cierto?
No, pero es que es chévere.
Oigan, me van a tener que explicar qué es el total experience. Ay, porque yo soy nueva aquí yo en el podcast explico, de Manage Engine.
Yo te explico, no te preocupes.
Will, yo sé que este término te encanta, le encanta a todas las compañías porque es un ideal al que todas las compañías apuntan. ¿De qué manera se puede lograr la total experience por medio del proceso onboarding?
Listo, Mateo. Excelente pregunta. Arranquemos por explicar un poquito qué es el total experience, ¿vale? Para hacerlo muy fácil, el total experience es la suma o la mezcla de dos componentes. El primero, que se llama el customer experience, que sería la experiencia del usuario. Y el segundo, el empleado empoderado, o lo que tendríamos que ver. Al sumar esas dos cosas, podemos generar una experiencia total. Cuando un empleado tiene las herramientas adecuadas, cuando tiene una buena experiencia de onboarding, cuando tiene todo a la mano lo que necesita, cuando encuentra que los procesos están definidos, puede llegar a entregar un resultado favorable y que este resultado impacte favorablemente, obviamente, al usuario final, al cliente nuestro. Entonces, eso es lo que podemos definir en total experience. Obviamente, si lo vemos a través del onboarding, aquí estamos hablando primero de cómo le garantizamos al empleado una excelente experiencia, ¿sí? Y lo venimos hablando todo el tiempo, ¿cómo le garantizamos al empleado? Imagínense, por ejemplo, la experiencia no va a ser solamente para el empleado que va a entrar, sino también para los empleados que ya están adentro y que tienen que hacerse cargo del proceso de onboarding. Entonces, todo eso viene, imagínense un ejemplo de un call center. ¿Cuántas personas entran o salen al día en un call center?
Eso es, creo que la perfecta metáfora o definición de la puerta rotatoria, pero a toda velocidad.
Exacto. Son procesos que tienen que ser masivos. Entonces, este proceso lo estamos viendo muy bonito, ¿sí? Muy chévere, muy bonito, pero para uno a la vez. Hazlo masivamente. ¿Se puede automatizar eso masivamente? Claro, se debe poder automatizar. Así como como es este onboarding para un empleado y tocando todas las áreas del negocio, lo puedes hacer para múltiples empleados. Eso debe hacerse cargo también la mesa de servicios y las herramientas que se añaden a la mesa de servicios. En eso Manage Engine tiene una capacidad enorme para integrar la mesa de servicios con las diferentes soluciones que nosotros tenemos de gestión de directorio activo, de gestión de endpoints y permitir ese onboarding masivo. Eso, por ejemplo, hablando del empleado que va a hacerse cargo del onboarding, le genera una buena experiencia. ¿Por qué no le va a generar un trabajo enorme de voy a crear uno por uno, necesito crear esto? No, o sea, va a ser un proceso demasiado costoso para el empleado que ya está dentro haciendo el onboarding, pero también para los empleados que están ingresando, porque seguramente se van a demorar sus procesos de onboarding y van a empezar a sentir que no, yo entré ayer, pero todavía hoy no tengo usuario, todavía no puedo acceder, todavía me tienen que abrir la puerta, todavía no puedo acceder a este video de e-learning que me dijeron, ¿sí? Entonces, todo eso, porque desde el momento que se inició el proceso, se fue lento porque no estaba automatizado y obviamente las personas que estaban a cargo de ese proceso no pueden avanzar más rápido porque no tienen las herramientas. Entonces, la experiencia de los dos empleados, tanto el que ya existe como el nuevo, va a ser nefasta. Entonces, ahí es donde ese proceso de onboarding, si lo hacemos automatizado, sincronizado, como tú dijiste, Lu, centralizado desde una mesa de servicios, organizado tocando todas las áreas, desde ahí la experiencia del empleado va a ser muy buena. Y el empleado va a iniciar su puesto empoderado, por decirlo así. Y al iniciar empoderado, al iniciar con todas las herramientas, indiscutiblemente va a terminar positivamente impactando el usuario final, que es el resultado que esperamos todos. Por eso sería importante y bueno traer este tema aquí en el proceso de onboarding.
¿Qué les parece si ya para terminar hablamos de los tipos de riesgos que se podrían reducir por medio de un onboarding moderno? Pero pues solo como mencionarlos. Sé que ya hemos como mencionado algunos de manera global, pero simplemente podemos señalarlos.
Listo, ¿sí?
Seguridad es uno.
Exacto, Lu, exactamente. Lo mencionaba hace un rato, que tenemos que tener claro cuál es tu perfil y para eso tenemos que tener claro cuál es la postura de seguridad que vamos a aplicar. Si la empresa no tiene una postura de seguridad definida, ¿cómo vamos a hacerte el onboarding? ¿Cómo vamos a saber tú qué tan riesgoso va a ser tu perfil en cuanto a la información que tiene la empresa? Y recuerden lo que yo siempre aplico en las conferencias que damos nosotros. Yo les digo a las personas que están conmigo en las conferencias, ¿qué es lo que más tienes que cuidar tú como empresa? ¿El dinero de tu compañía o la imagen?
La imagen, absolutamente.
Ahí va yo. Otro de los riesgos es toda la afectación que tiene la marca empleadora. Ese es un término que no hablamos ahorita, pero está muy de moda también en el ámbito de recursos humanos. Hay grandes empresas que tienen personas dedicadas a construir marca empleadora. Ya no es solo la marca a nivel comercial de cómo me ve el cliente, pero cómo me ven mis posibles y futuros empleados. Cómo yo vendo la organización, cómo yo vendo mis vacantes. Y esa marca empleadora se debe cuidar. Si tú haces un mal onboarding, esa marca empleadora se te puede caer facilito.
Eso hace parte del total experience, pero lo que acaba de decir Ana es súper importante. Y más porque hoy en día tenemos un gran reto en retención y consecución de talentos, ¿no? Sobre todo en temas de tecnología. Entonces, volviendo al tema, eso es un gran tema. O sea, el tema de la imagen tengo que cuidarla, tanto para mis futuros empleados como para mis clientes actuales. Y si yo no tengo una postura de seguridad definida, ese nuevo empleado que está haciendo el onboarding va a arrancar siendo un desastre. Y él sin querer queriendo a veces va a poder ser un potencial riesgo para la compañía, lo que va a significar una filtración de información, lo que va a significar posiblemente un impacto negativo en la imagen de nuestra empresa y posiblemente un impacto hasta negativo también económicamente. Entonces, el impacto de seguridad, importante. El impacto de imagen que acaba de decir Ana, súper importante, porque no solamente estamos cuidando la imagen que tienen nosotros de los clientes, sino también los empleados. También, obviamente, el impacto económico. Las horas hombre, ¿sí? Las horas hombre que se deben emplear para hacer un onboarding de 50, 100 empleados, hablando de un call center nuevamente. ¿Cuánto cuesta eso y cómo yo puedo reducir el tema por medio de automatizaciones? Entonces, eso también debe tener un impacto que se debe poder mejorar en ese caso. Pero el principal riesgo, sinceramente, es seguridad. Y la seguridad, la final, cuida la imagen de la compañía. Para eso, siempre se debe tener en cuenta el tipo de usuario que se recibe. Recuerden los puntos que les decía. El tipo de persona, el tipo de dispositivo que va a usar, los tipos de datos que va a manejar y el tipo de conexión que va a hacer. Con esos cuatro indicadores yo puedo manejar una postura de seguridad.
Perfecto. ¿Tenemos más riesgos o esos son?
Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sinceramente, Lu. Obviamente, siempre el riesgo va a ser informático. Lo que estamos cuidando son los datos. Entonces, aquí desde el momento que arranca esa identidad digital, tiene acceso a los datos. Tenemos que hacerlo bien desde el momento que nace esa identidad digital.
Wilson, Ana, muchas gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Me encantó este espacio.
Siempre bienvenidos.
Gracias a ti, Lu. Gracias, Mateo. Espero que esto sea agradable para todos nuestros oyentes y nos sigan, nos escuchen en todas las plataformas y también nos acompañen en todos los eventos en los que participamos.
Sí, no, estoy seguro de que este podcast especialmente va a ser una experiencia muy didáctica para nuestros oyentes.
Y para estar al tanto de futuros episodios del podcast y demás contenidos de ManaChanging, no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com/latam.
Este fue el episodio 34 del podcast ManageEngine. Nos escuchamos en una próxima edición. ¡Hasta pronto!